Sebas.
Dani, precioso.
Me pasa que, y le quiero contar a la gente porque tú ya lo sabes, cuando estamos en esta parte, nosotros siempre decimos, tienes intro, vas con algo. Y es como de algo que nos ha pasado, que hemos hecho. Y en este episodio nos dimos cuenta que esta semana no hicimos nada. O sea, que estamos bien estables. Entonces fue como...
O sea, no es que no hicimos nada, ojo.
Es que la vida...
Pero que la vida ha estado tranquila. O sea, bueno, como piloto aviador te puedo decir que estamos en vuelo recto nivelado ahorita.
Ese es el término.
Ese es el término.
Y yo quiero decir a la gente, Sebastián es una de las personas que yo conozco que si ve un programa, más rápido se convierte en experto del programa. Es decir, lo hemos dicho, Sebas ha visto Ink Master y se ha convertido en experto en tatuaje.
Claro. Me gusta aprender cosas. Porque en cierta manera soy un aprendedor. Sebas es el aprendedor, también me han dicho en algunos...
Claro, que es como, es casi una leyenda, es un monje que jamás deja de recibir nuevos conocimientos, ¿no es así?
Exactamente, yo absorbo, yo soy una esponja.
Nunca te hicieron, ¿te acuerdas de esa prueba? Nosotros una vez la hicimos, ¿te acuerdas?
La de qué debías estudiar.
No, la de si ibas a entrar a una empresa que te preguntaban como, ¿qué objeto de uso masivo fueras y por qué?
¡Ah! Eso creo que alguna vez lo hablaste aquí en los consejos para conseguir trabajo.
Claro, fue en el episodio de cuando hice hacer currículum, ¿te acuerdas?
Me acuerdo.
Que llegamos a la conclusión de que puede ser cualquier objeto. ¿Recuerdas?
Siempre y cuando
lo justifiques bien.
Lo justifiques bien, claro. Yo soy un cepillo de dientes, ¿por qué? Porque me gusta eliminar las caries de la organización. Y cuando digo caries, es todos esos empleados.
¿Pero por qué te pusiste tan político? ¿Pudiste dar una respuesta?
Me puse chavista.
Sí, pudiste dar como una respuesta, no sé. O sea, a mí me gusta, ¿sabes? Ser firme. Soy firme, sin embargo... Bueno, al final, yo como jefe te hubiese dicho, ajá, pero... ¿Quieres decir que tú eres un cepillo de dientes porque solamente te puedo usar una persona? Y tú me dirías en la entrevista de trabajo, o dos, y yo, contratado.
O te diría, bueno, cuando estoy muy despelucado me cambian por otro. ¡Ey! Eso le hacen a los cepillos de dientes. A los cepillos de dientes. Dani, yo sé que este no es el tema puntualmente, pero ¿sabes qué? Vamos a indagar más en la vida de Daniel, porque si algo que queremos nosotros es saber detalle de gente que no conocemos. Claro. Eso es algo como seres humanos nos nutre. Nos llena.
Porque,
marico, es impresionante.
Porque ya caí en esta, que estaba leyendo un libro, o sea, al final es que a los seres humanos les gustan las historias.
Uf.
Y no es...
Y para historias.
No es la vida Daniel ajena. Enrique. No es la vida ajena una historia. Entonces, veámosla. Y destapamos. ¿Qué me vas a preguntar?
Claro. No, que... cada cuánto tú... O sea, ¿cuál es el punto en el que tú dices... O cuáles son las variables, mejor dicho... que te hacen decir, coño, voy a comprar un cepillo de dientes nuevo?
Todos los viajes cambio de cepillo. Pero porque el viaje me lo obliga.
Porque tú viajas con el que tienes tu cepillo doméstico. Tú empacas tu cepillo doméstico,
O me compro uno en el lugar al que llego porque no llevé el doméstico. Eso es lo que también pasa.
Entonces, y empiezas a usar, y después cuando regresas, usas el que compraste en el viaje.
Claro, porque eso sí es muy duro. O sea, aquí es muy duro, y me disculpan todos los cepillos de dientes con lo que yo voy a decir, pero es que una vez que uno prueba el nuevo, el cepillo viejo es muy duro, es el meme de Toy Story.
Ya
contigo no me gusta cepillar. No, tienen que ser unos casos como los cepillos estos, los chiquiticos de bambú. ¿Tú has visto unos chiquiticos de bambú?
Coño, yo estoy que me voy por esos.
No, me puse
ambientalista.
No, yo también.
No sé, parece fashion.
Tienes que
he usado crema dental con carbón y me gusta la pasta de dientes.
No, para que el cepillo ese sea lo que crees que... sea lo que tú esperas, tienes que comprar uno de una gama bien ya avanzada. Porque si compras lo normal, el palito con la cosita, eso... O sea, te mira el tamaño de los dientes a mí. Era como que me estaba cepillando con un cepillito de un niño de 14.
Pero es que todos sabemos que Daniel necesita una pulidora para cepillarse todo.
Ya, ese es puro hidrogel.
No, pero por ejemplo en la casa. O sea, obviamente, cepillo cae en la poceta.
El hidrogel.
Obviamente se cambia.
El hidrogel es uno de los artículos que más estilo tiene, ¿no te parece? O sea, O sea,
okay, me gusta, cambiaste.
No, ahorita seguimos, ya sigo con los cepillos, pero ¿no te parece que o sea, para manejar un Aerojet?
Es como, sí, hay que tener fuerza.
Y la fuerza, entonces, o sea, tú ves a alguien que dices, él maneja el Aerojet, o sea, tiene su estilo, pues no dejas pegado porque no puedes dejar el chorro en el mismo sitio. Es como
no es doméstico, no es algo doméstico el hidrojet.
Y no todo,
o sea, si tú tienes un hidrojet en tu casa para lavar el carro, bueno, tú tienes serios problemas.
No, pero ¿por qué?
Coño, porque es un instrumento muy profesional. Es como
tener... Pero eres un ex... tú de chamo lavabas carro, pues. Y ya, o sea...
¿A ti te gusta lavar carro? A mí me gusta.
Lava carro, tiene su encanto. No sé si...
Pero me gusta la forma perfecta película gringa que uno se imagina, que es que es sábado por la tarde, hay un solazo, tengo un six pack de birra, pongo mi equipo de sonido a sonar su Taylor Swift bien duro y me pongo a echarle esponja y jabón al carro, tú sabes, ahí gozando una
bola. Sí, pero tú no lo has hecho. Todo el mundo yo creo que ha tenido, yo creo que es mejor honestamente.
Claro, no, amigos, cuando te llaman amigos, como que, marico, ¿qué haces? Nada, marico, va a lavar el carro a mi papá, te llega. Uno se llega cervecita.
Claro, marico, porque ya lavar el carro era como la excusa.
Además que lavar el carro, para muchos jóvenes y muchas familias, es la precompra de ese joven del carro del papá, ¿me explico? O sea, que es cuando el chamo tiene burda de interés en que el papá le preste el carro o se lo deje más tiempo o se lo deje.
Claro,
entonces,
es una prueba.
Esa persona empieza a demostrarle más amor al carro. Entonces es como que, coño, papá, yo te lavo el carro.
De alguna manera.
Yo te llevo gasolina. Coño, papá, revisate el aceite. Esas son las formas de comprarle el carro a tu papá sin dinero.
Claro, y de alguna manera es la manera de mostrarle a tu papá que tú sí vas a conservar ese carro.
claro. Es como la muestra de que tú estás capacitado para tener un perro en versión carro. Que entonces, porque, mira, no papá, puedes... ¿cómo que no? Que después cuando tienes ese carro tuyo, marico, que, ay, lavar el carro.
Pero yo siento que por eso entonces uno le mete esa cantidad de diversión cuando es adolescente a lavar el carro. Porque tú dices...
Y te hace sentir grande.
Claro, sí, vale. Yo sí puedo... ¿Me van a prestar el carro hoy? Y te tocaba...
Además, ¿sabes qué pasa? A mí me pasaba que habían panas que el día que lavaban el carro, que el papá le lo mandaba a lavar el carro, ¿ah? Era como su día de excusa de rodarlo un poquito. ¿Me explico?
Porque claro, a dar una vuelta.
Claro, que tú dices, coño, voy a sacar el carro del garaje para lavarlo. Entonces, coño, marico, esos 50 segundos que dura tu manejo, es como que, coño...
Un rato.
Siempre con el porte, que no, coño, tú estás, que no, ¿verdad? Claro, al final eso... Es una gran tradición que se debería mantener si la gente...
Yo mira esto.
Ama los carros.
Te voy a decir algo. Yo viví en una calle que era de autolavado. O sea, en mi calle...
Okay.
Mi calle y el autolavado le da una vida particular a la calle. O sea, yo... Creo que las calles... Depende la diversión en las calles o la vibra de los locales que estén en ella. O de lo que esté pasando en ella, obviamente. Y el autolavado le da una vibra que los domingos mi calle era súper activa, por ejemplo.
Claro, porque tenía muchos señores y chamos lavando el carro.
Hasta las 2 de la tarde, mi calle era como un rave de agüita, ¿sabes? Era un naked boy on. O sea, era como... O sea, había gente como diciendo, mañana empieza la semana. Había gente como diciendo, sí se puede.
Claro.
Es que un autolavado
no, por ejemplo...
Un autolavado no, es un nuevo comienzo.
No, ¿y sabes qué pasa con el autolavado? Que el autolavado en verdad causa mucho efecto en la calle donde esté. O sea, donde hay un autolavado se nota que hay un autolavado porque hay agua corriendo, se escucha como el ruido, a veces
si
hay filas de carro.
Si hay agua.
O sea, el autolavado ocupa mucha calle. De hecho, los autolavados ocupan demasiada calle. Es más, esto es un reclamo para los autolavados. Porque ocupa... también, un poco, claro, porque un poco de carros ahí haciendo fila afuera.
Bueno, o sea,
pero llega y que, ay,
¿qué le ibas a decir?
Está en la cola.
¿Sabes qué también?
La cola.
¿Sabes qué también pasaba? Que cuando estaba el autolavado, igual era mucho más seguro el ambiente.
Ah, no, eso sí. Hay tipos de locales y negocios que siempre te ponen... Los autolavados te ponen seguro un ambiente. ¿Sabes qué no te ponen seguro un ambiente de una calle?
¿Qué?
Cuando la calle... Bueno, Obviamente cuando tiene que si un bar de carreras de caballos es más que evidente que no te pones seguro la
vida. Claro, mente. Cuando
pero, te... Pero cosas medio derivaditas
negocio
así
apuesta,
como que...
No te mando a la calle para arriba. No te no, le creas una hecho, vibra, te la pones oscura.
No, nada.
Te la pones oscura.
Nada, oscurísima. Oscurísima a pesar de que... Mira, yo en Caracas vivía, bueno, en una zona que se llama Bellomonte. Okay. Y bueno, era, bueno, había muchos tipos de locales eso, pero específicamente en la calle donde estaba el Farmatodo, que era el sitio a donde pues, uno va a hacer vida. En Venezuela uno va a Farmatodo. ¿Quiere comer chuchería? Va para Farmatodo. ¿Quiere maquillarse? Va para Farmatodo. ¿Va a tirar? Es que va para Farmatodo. Todo lo que sea, este, va
para Farmatodo. Es que ellos convirtieron... Yo estuve pensando... Disculpa que te interrumpa acá, pero es que estuve el otro día casualmente pensando en Farmatodo. Y Farmatodo es una farmacia divertida y lo es porque mataron la parte de farmacia. O sea,
sí, sí,
Farmatodo, sí, sí. Casi que te tienes que agachar abajo en una puertica y gritar, ¡epa! ¡Tú tienes pastillas! ¡Porfa! Porque claro, es que las farmacias siempre son muy sórdidas.
No, yo creo que al final a nosotros los que nos gusta es una quincallería, o sea, una vaina que venda de todo. O sea, Farmatodo te vendía flotadores, almuerzos. Bueno, increíble, pero te iba a contar que antes ya, entonces era una cuadra donde en una esquina estaba el Farmatodo, pero para llegar a ese Farmatodo yo tenía que atravesar un tramito donde había un bar, una taguarita de apuestas.
Okay.
Y te voy a decir la verdad, nunca me sentí
con ganas de apostar.
Con peligro. No, no, cero.
Okay, okay.
¿Por qué? Porque para apostar me parece que hay que saber muchas cosas, como para empezar aprender a leer una revista de caballos, que puede ser que Sebastián deje la aviación en un tiempo y se dedique a los caballos, puede ser, y me dedique a estudiar eso, pero de momento no está en mis planes, pero marico, te voy a decir que sin caerte a mojones,
Seba,
ese tramo de la Taguara,
ajá,
dime,
que
ese tramo de la Taguara, ese, antes de llegar a...
Ese sería un momento, o sea, ese sería un episodiazo que hiciéramos tú y yo, por cierto. Sebas y Dani aprenden a jugar caballo.
Uy, marico, es duro. Marico, una vez yo compré una revista de caballos como por joda.
Ok.
Y en verdad no entendí nada. O sea, no entendí
nada. Yo sí la sé leer. Nada. O sea, me faltan unos skills, pero te entiendo lo básico. Yo no, me considero vale, con marico. Oportunidades de ganar
aparte
una carrera.
Aparte que son como de...
Si no está arreglado, obviamente. Pero ajá.
Claro, pero es que son como muchos daticos chiquiticos y los datos... Es como leer una tarjeta de béisbol si no sabes nada de béisbol. Es que, ¿qué coño es esto? Pero el tramo que estaba la taguarita esa de apuesta de caballo es siempre, marico, te lo juro, que siempre estaba nublado. O sea, era como esa
claro.
calle que tiene la sensación de que está nublada. Porque claro. de hecho nunca tenía mucha gente y la gente que están ahí eran como señores. En verdad nunca sentí mucho peligro, pero igual como pasar por ahí, entonces... Uy, era eso, estaba como nublado. Y cuando pasaba ese tramo y llegaba, volvía a salir el sol en la esquina de Farmatodo. Es como
que hay calles...
Para que tú veas como... Hay calles.
Hay calles que son oscuras. O sea, no sé. O sea, no, me gustaría decírtelo. Pero a veces no... Porque a veces igual es en buenas zonas. O sea, esto no necesariamente tiene que ser... O sea, no nos estamos yendo a que una tiene que ser una mala zona para que sea una mala calle. No.
No. Todas lo tienen.
Claro, es cuando la calle no la tiene. Y no la tiene.
Y por eso te iba a decir que, a pesar de que uno no lo crea, hay otro negocio que yo siento que pone las calles medio nubladas, que le da como un sentimiento viejo, que son como estos restaurantes de comida española que quedan así, como los que están en Bellomonte, que es como que son como viejos y tú nunca ves que nadie va, nada más como tres señores. Pero claro. Es como de comida española, que aparte tú entras y el menú es carísimo, que tú dices, marico, aquí no han vendido unos camarones en 6 meses y me los vas a aclarar a ese precio, hermano.
Claro, porque te están cobrando todos los que no han vendido. O sea...
Exacto.
Claro. Exacto. O sea, tú estás pagando todos los camarones que el señor tuvo que haber vendido.
Marico, sí, qué bolas, qué
pero,
bolas. Sí.
Pero, o sea, y aquí voy con una reflexión. Es que claro, para que una calle igual sea una buena calle, todos tienen que meterle trabajo. Uno cree que... O sea, es todo el mundo luchando por ser una buena calle. Y ese señor...
Sí, un negocio,
un negocio
una calle.
Claro, no, y un negocio se empieza a poner triste. Y entonces la gente como que, bueno, se muda y ya sabes. Y la calle va perdiendo flow.
O un kiosco dañado. O sea, tienes como la calle toda fina, pero un kiosco que... De ese kiosco que tiene como periódicos viejos y cigarros detallados. Que tú dices, yo no sé cómo siguen abriendo este kiosco. Ese kiosco puede dañar una calle.
A mí, ¿sabes qué me hacía? Mira esto, y lanzamos la tapa, porque tenemos que arrancar este episodio. Sí, lo tenemos que arrancar, pero ¿sabes qué me parece a mí que me hace
estamos cada vez, nos cuesta más arrancar el episodio.
No, pero ¿sabes qué me hay una cosa que me llama la atención de ir a calle. Cuando hay un hueco y la calle está tapada como con muebles y cosas. ¿Sabes? Uf. Mira esto. A mí esa calle me hace decir, coño, tiene un hueco. Pero después me empieza a dar un poco de envidia porque digo, igual aquí hay una comunidad unida. O sea,
claro,
aquí
es una forma de protestar.
Aquí,
protestar.
Aquí hay líderes. En esta comunidad está viva. Porque eso,
aquí sea, hay líderes o una señora y un señor que tiene un montón de chiches. No sabían qué hacer con eso.
Claro, cuando la gente ya ve el hueco es una excusa como para medio mudarse. Que uno dice, no, dejen de tirar el pasado en el hueco. O sea, no ese
arranca. Me gusta esta frase. Dejen de tirar el pasado, o sea, en el hueco. Llévatelo. Es que
bueno, y yo creo que Sebas, la gente pudo haber notado que yo creo que este fue el episodio donde del principio a caer en el tema lo hicimos muy...
Fue como una de estas calles que están bien asfaltaditas, que no te das cuenta cuando pasas de una dirección a otra porque el asfalto sigue siendo el mismo.
Tú...
Porque hay unas que son como unos bloques de cemento que son taca, 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 taca.
Las calles. Hay una... A mí siempre me llama la atención las de... Era una zona específica en Caracas, pero sé que hay otras zonas, porque creo que en Valparaíso hay una parte así también, como en La Pastora. La acera alta. ¿Sabes la acera que es muy alta?
En Mérida también pasaba. ¿Tú sabes por qué es eso, no?
No sé.
Para que los caballos no se metieran en la casa.
Ah, no, ¿era por eso? ¿No? ¿De verdad? Me emocioné.
Pero sonó conmigo.
Claro, porque dije estaciona.
Pero no aguanté, porque ya yo me imaginaba a la gente, Sebastián, no seas ignorante.
Creo que si la aguantabas, nadie te... O sea, alguien te iba a decir eso y tú le ibas a decir, bueno, es una de las múltiples teorías. Y ya.
De las múltiples teorías. Pero sí, no, en Mérida claro, pasa, Seba, es como muy de zona colonial. Esas calles, hacer
algo. Mira esto, claro, pero en verdad tiene todo lo que dijiste tiene lógica. Mira esto, porque, o al menos le hubiesen metido la labia, porque ¿sabes? Los ciclistas usan el murito para fincarse. ¿Tú lo has visto?
Claro.
Los muritos, el mejor amigo de un ciclista es el murito. ¡Pah! Se acuña ahí. Creo que si vas a caballo, vas mucho más alto, necesitas un murito más alto para de repente... Bueno, no porque se te vaya a caer el caballo, porque el caballo no va en dos patas, pues no va en dos ruedas, pero igual para bajarte, pues... No sé, Seba, yo creo que...
Claro, te bajas estacionado con tu caballo ahí. Sí, sí, sí. Esas son estilos. Y también creo que en La Pastora, pero también pasa como en esas ciudades coloniales y eso, que es como de piedra todo el camino. Así. A mí me gustan. Son fashion. Pero me gustan como turista. Me gustan para verlas, comprar artesanías.
Pero ajá, la piedra, o la usas en un lugar donde es como de paisaje, o tienes que saber poner la piedra. Aquí... En mi calle, si caminas derecho ahorita, así, pa, me encantaría que estuvieras acá para llevarte.
Me llevas cargadito, me llevas cargadito.
Claro, porque no, porque pasar por aquí es peligroso. La calle tiene como unas piedras y el que es como, oye, 4 centímetros más arriba de donde está el suelo, pues, ¿me entiendes?
Pero son para los carros, para como para delimitar áreas de estacionamiento.
No, es como
es
la salida de un estacionamiento, pero entre piedra y piedra hay una separación como de 4 dedos también. Entonces hay unos huecos en unas piedras como muy redondas, además no es una piedra sólida. O sea, es imposible tacones, y si tienes perrito, porque ya me ha pasado, los perritos hacen como, ay, coño. O sea, es horrible y la calle es horrorosa. O sea, es peligrosa. A Chucho le ha pasado. Chucho viene el otro día y me dice, hay una calle que pasé. Le dije, esta calle. Me dice, sí, la bicicleta lee. Es como...
Me tenía que meter la mocha a la bicicleta.
Claro, porque coño, yo me quedé
pegado. Tú sabes que yo me caí de una forma así súper estúpida montando bicicleta. Yo hace como 3 años, yo no montaba bicicleta desde, no sé, que tenía 12 años.
Okay.
Entonces, bueno, tuve la oportunidad, siempre buscando la forma de abordar estas cosas, hablando con mucha humildad, pero tuve la oportunidad de viajar a Europa y estar en una ciudad italiana que se llama Como, ¿no? Y tú veías esa ciudad. Bellísima.
Lo recuerdo yo, lo llamo como la... la como época del Instagram de Sebastiane, que
Ah,
puso
no, es que
como...
ese Instagram se puso ardiente. Se
No,
hizo
no,
con
no.
dos publicaciones nada más,
No,
claro.
fue, o sea, aquí lo digo, Sebastián, a mí me gustó, o sea, bueno, yo creo que la gente que me sigue y si no, podría ver en mi Instagram, el protagonista de mi Instagram soy yo. Y Sebas
Sí.
siempre dice como que, ¿quieres verte bien en las fotos? Y yo, no, Sebita, me gusta meter un chiste, pero a veces uno quiere poner una foto y yo intento meterle chiste y sabes, ay, que, ajá. Ese día Sebastián se lanzó, o sea, ese viaje a cómo, Sebastián se le olvidó los chistes por completo y dijo, esto ya es divino. Y era él en
Claro.
un lago, ¿te acuerdas cuando la... O sea, que es cuando... No, estaba desinhibido. A mí me encantó, debo decir que me
Entonces,
encantó, pero dije, qué increíble Italia. O sea, eso fue lo que
no,
dije.
no, sí le metí chiste, Daniel, para que tú veas y quiero certificarlo y te lo voy a decir tal cual lo escribí, para que tú veas como yo dije, coño, no se puede poner esta fotocita tan descarada, la muestro
Ok.
aquí en cámara.
Si no
Con mi
igual...
desnudo, aquí te la muestro a tu cámara, así
Claro,
como.
claro.
Entonces yo dije, no, esto es muy fuerte soltar esta foto así, una foto, bueno. Entonces escribí, ¿dónde sono il fan di Magaleno? Que es donde está la gente Magallanes en italiano. No, Daniel, eso es un chistazo,
Ahora, te pido disculpas, te pido disculpas. Fue, no,
¿vale?
pido yo disculpas porque la belleza de la foto entonces no me dejó apreciar, o sea, no hablo italiano y ya. ¿Dónde
O
está
sea,
la...?
viste, o sea, la sé dónde está la gente en
Me
Magallanes en
gusta,
italiano,
me
pero
gusta.
bueno, yo veo esa ciudad y claro, uno ha visto muchas películas románticas, como en el episodio pasado que lo pueden ir a ver, donde uno dice, marico, ¿qué se hace en Europa? Bueno, en Europa primero se declara amor, y si estás solo, pues no declaras amor, sino
¿Amor?
paseas en bicicleta.
Claro, sí. Sí, pasas en bicicleta. Es más Julia Roberts, lo de siempre.
Claro,
Te
claro, claro.
disfrutas el silencio, porque además no tienes renta. Entonces, te bajes a darle bicicleta.
Claro, marico. Entonces yo agarro y le digo a mis panas como que, mira, los que me recibieron allá, como que quiero montar bicicleta. Y los he dicho como que, vaya, marico, yo tengo que trabajar. ¿Tal? Y uno de los conocidos me dijo, marico, yo tengo una
Y que
bicicleta, si quieres
mira,
te la presto.
Cevita, o sea,
Que no te vamos a acompañar en esta.
Cevita,
No.
no tenemos 14, o sea, no tenemos 14 y es martes.
No tengo 14, es martes y tú no eres Julia Roberts. O sea,
Claro,
tal cual.
ajá, como toda esa.
Tal cual, marico, pero bueno, un pana agarra y me dice, bueno, marico, tengo una bicicleta, no lo uso casi, te la presto, marico, y la fui a buscar, marico. Entonces, bueno, como en el estacionamiento, doy como un par de vueltas, marico, y entonces, el mojón, esto es a lo que quiero llegar. Uno dice, no sé, uno nunca, no se olvida de montar bicicleta, y yo le certifico que sí se olvida de montar bicicleta, marico. O
Se te
sea, por
olvidó.
lo menos bien, por lo menos bien. Entonces, claro, yo
Claro.
medio como que le doy tres pedas, veo que mantengo el equilibrio y yo digo, papi, yo estoy listo para la calle. Agarro, marico, salgo yo. La primera cuadra muy rápido. Entonces voy cagado. Marico, y de pronto hay un huequito, marico, que sin caerte mentira, no debía ser menos de este tamaño. ¡Ay!
Okay.
Hay un huequito de este tamaño en la calle. Y
Okay.
Sebastián dijo, voy a esquivar este huequito. Voy a esquivar un volante. Marico, y
No
me
estaba
metí
preparado
un nivel
para
de
el volanteo.
coñazo. No estaba preparado para el volante. Aparte que era un huequito que le podía pasar por encima con la bicicleta, pero yo dije, ya llegó la hora de maniobrar. Tengo 5 minutos en la bicicleta, no pasa nada. Marico, volteé, me caí, marico, me caí y rodé hasta la avenida donde los carros tuvieron que frenar para no atropellarme, marico. Me rompí las manos, me rompí las rodillas, me rompí la ropa. De una caída estupidísima, marico, estupidísima. Entonces, ¿cuál es la moraleja? Que la bicicleta es más difícil de manejar en la... Aparte que... Ser
No.
ciclista de ciudad es dificilísimo si no hay ciclovías. ¿Cuáles son las reglas? No sé pedir paso. ¿Cuándo se pide paso? Yo siento que todos me quieren atropellar, montar bicicleta. Y por eso, desde aquí, un gran respeto y un gran saludo a esos ciclistas callejeros, a esas personas que andan día a día. Marico, me pareció dificilísimo,
A esos
weón.
BMX.
A esos
¿Sabes qué?
bemequeros.
Yo igual creí que nunca se olvidaba e incluso se lo posté a mi mamá, que una vez en mi casa llegó una bicicleta y yo le dije, voy a aprender, y mi mamá, ¿y qué? Mi mamá, y que bueno, pero yo ahorita no tengo tiempo. Yo, ahora no importa, yo voy a aprender. Y ella bajó porque nos vio a todos echando oro y me dice, yo sé montar. Y yo dije, mamá, la bicicleta se olvida y tú tienes como 20 años que no te montas. Montó en la bicicleta, arrancó, se tiró riel, knack knack, así, ¡clas!
A tu
¡Tas,
mamá, o sea, tú estás diciendo que tu mamá es Daniel Hearst.
ajá! Y se quedó, pero por eso mi nombre. De ahí viene el nombre. Yo me llamo
Por
como
eso los
mamá.
dientes.
Claro, yo me llamo así como mamá. ¡Ah!
Daniel. Qué suave. Mira, defíneme tú, vamos de una vez con este tema porque me parece que es el tema más caliente de la calle.
El tema más caliente de la calle.
Okay. Bueno, dime, ¿qué, para ti qué es tener calle? Tú dices, coño, ese chamo tiene calle.
¿Cuándo
tiene? Porque puede ser una cualidad buena o una cualidad mala, porque de pronto, papá, lo roban a uno, coño, es que a ti te falta calle. Entonces, si yo tengo la calle suficiente, ¿qué? ¿Me voy a convertir en el ladrón? ¿O no me van a robar nunca? O sea, ¿cuál es la cualidad de no tener calle? O sea, para ti, ¿cuál es ese tumbado?
Creo que tener calle va estrictamente relacionado con haber tenido muchas vivencias en el entorno callejero. Pero...
O sea, que eres como un gato callejero.
Claro, entonces tú entiendes, y por esto voy, puede que igual te roben. O sea, esto es importante, porque yo creo que la gente, okay. O sea, ahí es eso. Si te roban, no necesariamente es por falta de calle, pero hay unos robos que uno dice, coño, es falta de calle. O sea,
okay,
¿me entiendes? Okay, no todos los robos son por falta de calle, sí hay robos por falta de calle. O sea, voy a poner un ejemplo. Yo cuando llegué acá a Ciudad de México, la primera vez que me monté en un... No la primera vez, la primera semana, las primeras dos semanas, yo me había reunido, me compré un celular.
¿Que te montaste en un mariachi?
Me monté en un mariachi. aquí es normal, ¿no? O sea, un mariachi te lleva. No, me monté en un metrobús, estoy ahí. Okay. Y a mí me han dicho que aquí roban en los metrobuses, en la hora pico. Yo creí, ilusamente...
Que tenías calle.
Y creo que sí la tengo, pero la calle es tan grande como la propia calle, que tener calle implica muchas calles. Entonces, pues lo que digo, la calle también es una materia que hay que revalidar. Esto sí es importante. La calle, aquí te digo, te puede servir los conceptos básicos, pero igual necesitas revalidar. Por más que sea...
Claro, es como así, yo tengo calle, pero no ejerzo.
Claro, yo tengo calle, pero no
se
ejerzo.
Se te olvida.
Claro, pero... Se te olvida. Pero igual si tú estás en otro lado y te toca ejercerla, no, igual no la vas a saber de uno. O sea, uno sabe los conceptos, uno entiende el...
Claro, uno... ya entiendo, tienes que revalidar la calle. Claro. Como inmigrante tienes que revalidar.
Claro, tú tienes el título, claro, tú ya tienes el título, pero ese título es como, no sé si te sirve aquí completo. O sea, tú sabes que hay algo raro, pero no. Y me pasó que yo creí que sabía más. Salgo del metrobús, se cierran las puertas, o sea, yo estoy como en un bululú, recuerdo que iba como escribiendo algo ahí, salgo y el celular desapareció.
Ah, te carterearon suave.
Pero yo lo vi a los ojos. Ahora, o sea, cuando yo estaba ahí, recordé.
¿Viste al choro en los ojos?
Claro, y aquí es donde te digo, yo dije, tuve calle de decir... Este tipo está raro. Y seguro, mientras yo estaba diciendo eso, mi celular iba saliendo. ¿Me entiendes? Cuando yo estaba diciendo, hay algo raro. Y dije, claro, es que yo necesitaba volver a estudiar esta materia específicamente. Porque yo estoy acostumbrado de, si se monta un tipo, te bajas de una, o sea, te lanzas. ¿Tú nunca hiciste eso en el autobús? Cuando se monta,
sí, lo hice.
Se monta alguien que tú dices, este va a robar la camioneta, y te lanzas y te caes ruido.
Pero a veces. O sea, no, yo pedía parada. Pero si llegué a estar en situaciones donde decía, me tengo que bajar, pero no me puedo bajar porque voy por plena autopista.
Yo lo que hacía era besar al chofer y decía, no, él es mi esposo. A los choferes no los roban ni a sus esposas. No me
roban. A los choferes no los roban, marico. Es verdad. Claro, tener calle es como tener habilidades de reconocer lo que justamente todas nuestras mamás nos advierten de lo que hay en la calle. Eso claro. Es tener calle.
No, bueno, porque sí.
O ejercerlo también.
Porque
pues, pero...
sin duda, por más que tú hayas sido una persona que no ha estado en la calle, los años de vida igual te dan calle.
O sea, los años de vida te dan.
Así seas la persona menos callejera, siempre vas a tener más calle que alguien de mucha menor edad. O sea, tú tienes calle, pues. Y eso, entonces, tener calle entonces implica eso, implica saber como el movimiento de los carros, saber cruzar bien una calle. Incluso, saber cruzar en una calle cuando tú llegas...
¿Por qué?
Cuando tú
hay
llegas...
calles que hay que cruzarlas mal.
No,
hay
no,
calles
no.
que hay que cruzarlas
¿No
mal
te pasa
por
que
normativa.
Tú, cuando
pero
llegaste
si la cruzas
en Colombia,
bien, estás cruzándola mal.
Cuando tú llegaste en Colombia, ¿no cruzabas las calles cómodo?
No, me da miedo porque uno se siente... No, porque ¿sabes qué pasa? También yo cruzo la calle y así sentía que tenían que medio meter frenazo y tal. En mi imaginación, yo decía, ellos ya saben que soy venezolano y me decían, ¡cruce pues, veneco! O sea, me explico, porque uno está como paranoico tratando de pasar desapercibido, por lo menos en mi caso, aquí en Colombia.
Claro, entonces,
ojo. Cruce. Pero sí, como distinto. Y aquí la gente como que sí respeta, pero hay gente que irrespeta, o sea, hay gente que cruza mal la calle aquí en Colombia, pero yo siento que no es para mí. Yo siento que tiene que ser ¿qué? Tu calle. Si no es tu calle, respétala, ¿me explico? O sea, yo no me voy a lanzar a mitad de calle porque yo no soy de aquí, yo no crecí aquí. Yo siento que eso se lo merece la gente que es de aquí, nació aquí, y que si llega a pasar algo va a poder tener una discusión con la persona con claro. la que pasó algo. En cambio, a mí no pasa. Y todo cagado. ¿Dónde está? No sé. Okay, ¿cuál es el número de teléfono de tu familia? No sé, porque yo no me he aprendido ni un solo número de teléfono desde que llegué a esta ciudad, ¿me explico? Entonces,
claro, tú solo te sabes una dirección. Tú te llevas un golpe, un golpe fuerte en la cabeza y olvidas todo y te nos perdiste.
Las veces que me vacuné la dirección siempre la dije distinta, casi bien, pero cambié algunos detalles mal, pero sin darme cuenta. O sea, así desubicado estoy yo. Ahora, Dani, yo sí te voy a decir en temas de cruzar calle. En Venezuela, en donde venimos Daniel y yo particularmente, existían una cosa que se llamaban elevados, que bueno, que eran para cruzar avenidas, los elevados. Okay. Aquí en Colombia también existen.
En todos lados.
Pasarelas.
Aquí se llaman pasarelas.
Ay, sí. Ah, exacto, las pasarelas para cruzar las avenidas. Y yo siento que el que cruza la pasarela le falta calle. No, y siento que aquí en Colombia también pasa. O sea, tú ves que la gente que... Primero... Si es como una zona muy movida, tú ves que el que se lanza a la pasarela son como señoras con unos niños, unos adultos mayores, ¿me explico? No. Pero el chamo de mi edad no va para la pasarela, ¿qué pasa? Pues tú, ¡ay! Le tienes miedo a esas motos que van a 160.
No, te diste... No, vale, es que tú estás confundiendo, y aquí es donde te voy a detener ya, porque es lo que estoy notando. Tú estás confundiendo tener calle con ser como arriesgado en la calle. No es lo mismo. O sea, tener calle no implica el incumplimiento de la ley. Tener calle es una señora que ya ha vivido todo ese poco de años ahí y que ya no le tiene indigencia. O sea, de hecho, pasar al lado, con calma, de los hombres que están en las pasarelas, que todo el mundo sabe que son más peligrosos.
Claro, porque eso
tranquila,
también lo que quiere decir la pasarela. Tranquila, también la pasarela tienen
con la bolsa agarrada, peligros. Porque ya lo ha visto mil veces. ¿Y sabes qué? ¿Sabes qué es tener calle? Decir, esta es mi calle. Y pasar. Eso es tener calle.
No, yo te digo, yo uso entonces, elevados. Y también yo no me considero una persona con calle. Yo soy una persona más de avenida.
¿De avenida completa?
No, mentira. No, pero si yo en verdad, si les soy honesto, y la gente lo sabe, o sea, la gente de una vez, estoy seguro que lo pensaron, yo no soy una persona que me caracterizo por... La calle no es un valor que me caracterice como Daniel Enrique, que yo considero que Daniel Enrique... Lo que va a decir aquí, Dani, y quiero que lo escuches porque es una declaración fuerte.
Okay.
Daniel parece tener más calle de la que tiene, se los digo aquí.
Sí, sí, pero yo considero...
¿Por qué? Porque se tira eso a la ita caraqueña, su vaina, que yo soy de la Libertador, y a Daniel a ti te han echado unas buenas agarradas chimas en la calle.
Pero yo me considero es...
Y eres más asustado de lo que pareces en la calle.
No, porque al contrario, yo lo que soy es como un catedrático en la calle, pero no un practicante. O sea, ¿sabes cuando en una carrera hay, basada en idiomas modernos, hay los intérpretes, que son los que están en la ONU traduciendo?
Sí, correcto.
Y hay otros que están estudiando el idioma. Yo me encuentro en el estudio del idioma. Soy buen observador.
Tú eres un estudiante, o sea, claro, tú eres un estudioso de la calle.
Pero no soy.
Que la gente lo diga. No, porque yo sé, te apuesto, Daniel, que si nosotros agarramos aquí mismo, en este mismo episodio, por este mismo canal de YouTube, al cual deben estar dando like, suscribiéndose y compartiéndolo, que si yo agarro y pregunto,
okay.
¿A ustedes qué creen que tenga más calle? ¿Daniel o yo, marico? Va a ser rotunda que me van a dar.
Pero si tengo más. O sea, es que...
Yo no sé. O sea, yo considero que tengo poquita calle, pero yo considero que esto está...
Estoy siendo sincero, estoy diciéndome un catedrático de la calle, que igual tengo más calle que tú, sí. O sea, es que bueno, obviamente si tú me dices, ¿tienes más calle que tal persona? Te digo, no, que tú, sí. O sea, pero sin duda.
Yo no sé, gente. O parece, es que yo estoy seguro, es que esa es la percepción, que yo parezco... Yo parezco un Golden Retriever. No, vale, peor, yo parezco un poodle perdido, hermano, perdido en la calle, hermano, y tú aparentas ser un gato, pero yo estoy seguro que los dos somos chihuahuas.
Te voy a atacar con una palabra de terapia. Te estás proyectando. Lo que estás peleando por la falta de calle mía.
No, porque a mí me da rechera porque tú te vendes como un tipo de mucha calle y no eres tan así.
Pero yo te acabo de decir que soy un catedrático de la calle, te lo dije. Este es el problema de las relaciones, no me estás escuchando. Estás creyendo lo que... Ah, porque yo me... ¿Qué hago? ¿Qué hago si parezco, si parezco a la
ahora,
calle?
¿Sabes qué? Ahora, no, si tienes mucho pinta y tienes el caminado y todo, chamo la libertad.
No, vale, pero yo soy más consentido, loco. Hijo, no, tú has
hecho un coche chido.
No, es que yo tuve mucho tiempo de verla desde afuera.
No, ¿sabes qué pasa? Yo sí tenía más. Lo que pasa es que, ves, la gente no se imagina esto. Yo cuando era niño tenía un vecinito, mi mejor amigo, bueno, un saludo de aquí, Carlos Antonio. Ya le he mandado saludos antes aquí. Él era el hijo de los dueños de la farmacia de la planta baja de donde yo vivía.
Okay.
Y teníamos la misma edad y, bueno, obviamente fue como que dos bebés son amigos, tienen que ser amigos y fuimos amigos y, en verdad, bueno, en verdad, súper de pinga. Pero mis papás siempre eran esos de, uy, no, los niños no andan en la calle, me explico, uy, no. Y los papás de él eran como papás más jóvenes que eran como que, si quieren jugar ahí vaya a la calle. Entonces, claro, muchas veces mis papás me dejaban en la farmacia bajo la supervisión de los papás de Carlos Antonio, como que mi mamá se iba a dar clase, mi papá se iba de viaje, lo que sea. Entonces me quedaba cuidando a los papás. Entonces me dejaban en la farmacia. Obviamente la farmacia daba para la calle y siempre estábamos en la calle y yo hacía cosas que, bueno, hasta el sol de hoy no le he confesado a mi mamá, pero, por ejemplo, yo a veces me iba solo con Carlos Antonio al club de videojuegos donde alquilabas por televisor, me explico, que eso está prohibidísimo por mi mamá porque ahí comenzaban los vicios de los jóvenes y nosotros íbamos a alquilar nuestro
Super Nintendo. Ahí le digo Nintendo yo a tu mamá, y que siempre tuvo razón. Este es el punto. Pero que, por algo te lo dijo mamá, no estaría gastando en una caja de Marlboro diario si mamá hubiese oído a mamá. Entonces,
claro, absolutamente
del José Antonio ese.
No, pero escucha esto, pero sí, yo me acuerdo que andaba en la calle así y yo y obviamente los papás de ella eran como que nos daban la plata como que vayan a jugar su Nintendo tranquilo y nosotros íbamos y bueno, mi mamá y mi papá nunca se enteraron.
¿Sabes qué creo?
Porque eso era el peor lugar y escucha esto, una vez cuando se estrenó la película de los Power Rangers,
okay.
Fuimos al cine los dos solos a verla y nos regresamos
cine
y él venía
sobre.
A pie.
¿A qué edad?
Marico, tendríamos como 11 años,
no,
10 años.
No. No, pero ve.
Para que tú veas, para que tú veas. Es que la gente cree. Chico, yo toda la vida he sido un lobo solitario. Un saludo a todos los lobos solitarios aquí abajo.
¿Sabes qué? ¿Qué es lo que yo creo? Creo que tengo más calle. ¿Sabes qué me pasó? Señorial. Porque ahora que estás diciendo, yo en verdad nunca... O sea, salías a guiar con amigos a los 11. Bueno, ¿tú qué crees? ¿Que yo iba a ser un ampón? No, un pandillero.
Yo era un pandillero. Desde cuarto grado iba solo para el colegio, caminando y de vuelta, relajado.
No, pero yo fui a full reuniones, iba a mercados. O sea, mercados, que es cuando la gente dice, ay, voy a tal mercado. Y que, bueno, yo iba a 1000 mercados y pasaba, ¿sabes? Y entendías como un poquito los códigos. Es que me tocó con mamá.
Ah, bueno, claro.
O sea,
te tocó con mamá.
Era calle de mercado. Era calle de hueca y puro. Y me da un pedacito de queso, pero está bueno, me das medio kilo de esto. Era como de identificar locales huecos. Esa era otra calle. No, pero nunca la calle de pandillero. Mi mamá la tenía prohibida.
Claro, no, yo también, pero yo tenía esa mala junta, pues, que no era mala junta, nunca nos pasó nada. Mérida era una ciudad muy tranquila también, hay que decirlo. Pero sí, nosotros jugábamos en esa acera, teníamos un juego que nos encantaba, que agarramos los Hot Wheels. Ahora la pieza no sé si sea tan buen juego, y nos gustaba como que ver que un carro venía y lanzamos el Hot Wheels para que el carro aplastara los carritos.
Sí, puro peligro. Menos mal nada salió mal, pero lo que yo oigo acá...
No,
es que
la lanzara triqui-traqui. Pero yo más bien después de viejo fue que me volví todo tranquilo.
Claro, era un niño más rebelde.
Yo quemé esa etapa a los 11 años. La que ustedes están quemando ahorita a los 20, yo la quemé a los 11.
Claro, ya estaba mucho más maduro. Ah, es eso al final.
Además, Daniel, ¿Sabes cuánta calle hay, tiene que tener un adolescente? No, porque ya ves, ya yo aquí estoy dando mis argumentos. No estoy diciendo ser la persona con más calle. Pero sí la pasé bastante en la calle. Cuando tú eres un adolescente y empiezas a fumar, obviamente tienes que hacerlo en la calle, entonces...
Te toca esconderte.
Claro, en la calle, con tus amigos. Tengo unos Belmont. ¡Yes, Belmont! ¡Yes!
Y calladito, ¿no? Sí,
marico. Claro, claro. Y uno diciendo, mi mamá no me va a descubrir porque me acabo de comer dos bolibombas. Y mi mamá, ¿y qué? ¿Hueles a cigarro?
No. Qué raro. Porque habré comprado entonces...
¿Ese fue Juan Andrés?
No. Juan Andrés. Ese fue el bolibomba de nicotina que compré. Y que bueno, pero ¿para qué estás comprando esos chicles? Esos chicles no te ayudan en nada.
No te ayudan en nada. Ahora, ¿sabes qué me parece que es lo más perdedor que hay en la calle? Porque estoy seguro que tú no pensaste en este ángulo. Los patrulleros. ¿Sabes esas personas que se ponen como un chaleco y agarran un letrero de pare y detienen los carros afuera del colegio? Esas son las personas más perdedoras. En la escala de la calle es la persona más perdedora que existe.
Es que no tienes, o sea, es que no hay poder. El poder, ese es el problema, que tu poder es muy ficticio. No eres...
un chaleco no te da poder, quiero que
mira
lo
sepas. No eres una autoridad. O sea, dentro del rango policial... O sea, dentro del rango policial puede llegar alguien del FBI y abrir el tráfico. O sea, es esto. El FBI te puede abrir el tráfico. La CIA te puede abrir el tráfico. El SEBIN te puede abrir el tráfico. Tú, con un mal día puedes abrir el tráfico. No jodas, chicos. Quita esos niños, chicos. Y arrancas y dale. Es que es la poca autoridad.
Es muy poca autoridad, marico. Es muy poca... Pero a mí lo que me da risa es eso, que es la poca autoridad mezclada con una suerte de uniforme.
Es que es eso, claro, de un uniforme de autoridad, además.
Sí, claro. Entonces te da como esa sensación de que tienes autoridad, pero en verdad eres un perdedor. O sea, desde aquí le quiero decir a todos los patrulleros
bueno, pero
que
igual
son
aquí,
perdedores.
Hay, también no sea injusto, yo fui una vez patrullero en el colegio. También esto le estás llamando perdedores y la mayoría de los patrulleros son chamos de cuarto año, o sea, de la preparatoria un poco más adelante, que lo que querían era salir de clase. Entonces, sí, quizás para la calle eres perdedor, pero para dentro de la institución no viste matemática. Entonces, sumas y restas.
Eso es verdad. Eso sí.
También
no te puedo negar eso.
Todo como veas eso, creo yo. Es lo que creo.
Claro, ahora, coger actividades extracurriculares que te sacan temprano de clase.
Uf. Ahora, te lo voy a hacer rápido, pero quiero... ¿Te gustan las calles ciegas? Son las calles
no,
ciegas... Las calles ciegas...
No sé.
Son raras, ¿no? O sea...
Porque
a mí también es como que... Nunca he vivido en una, por ejemplo.
Hasta... Yo vivía en una, en Caracas, justamente.
Ah, mira. Mira, ¿viste?
Sí, viví en una calle ciega. Y la calle ciega es como... Te lo voy a decir de esta manera. La calle ciega es un destino incompleto, ¿no? Es un camino que no termina de ser recorrido. Es...
¿Pero por qué, por qué lo ves como un casi y no como el fin? ¿Por qué quieres seguir...? O sea, y aquí habla... Y esto es una analogía de tus relaciones. ¿Por qué quieres saltar al otro lado si esta calle ya llegó aquí? ¿Por qué no estacionas
porque...
y te bajas? ¡Sebas,
porque
vuelve!
Porque esa calle no llegó a Roma.
¡Vuelve!
¿Por qué?
¡Vuelve, Sebastián!
Claro. Ahora, Daniel, en 30 segundos quiero... 30 segundos, demasiado vale. Tiempo. ¿Y qué? Sí. Daniel, en 5 minutos quiero que me empiece esta respuesta. No, Daniel, te doy instantáneo de tiempo para que digas, ¿cuál es tu canción favorita de Calle Ciega?
Ay, tú eres mi cachorrita, mamá. Fue la primera que llegó. Pero no sé si es mi favorito, pero está top of the mind.
No, o sea, pare que eso es lo que a mí me metió en el mundo del reggaetón y no, nada puede cambiarlo. Tan, 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 tan. No, eso no, eso es Calle Ciega.
No, o sea, es como un beat que te inventaste tú. No es nada. O sea, te voy a decir, no es solo no Calle Ciega, no es nada. Mira esto, ¿sabes qué? Este sentimiento a mí me da como... Es muy duro lo que yo siento hacia esto y
a ver.
La calle, o sea, la calle digo yo, donde pasan los carros, o sea, la calle.
La calle, la calle, la calle.
La calle que está decorada como acera. ¿Sabes esas partes donde en Venezuela, en Caracas diría las Mercedes, pero todas las ciudades tienen una parte que es donde se une la calle normal con la calle de los carros?
Claro, porque está pensado en el concepto de boulevard. Entonces lo separan unos mojones. Que la gente dice
Claro.
mojones. Ese es el nombre, en verdad, de esas cosas
Claro,
que
como
separan
la...
el nombre técnico es mojón. Yo creo que vino primero el mojón y después el pupú se copió de eso.
El pupú se copió de eso, estoy seguro, por su forma alargada, dura y para separar canales. Y que no,
Sí,
eso
yo
no...
o sea, no, en verdad yo creo que ese en verdad fue el proceso que alguien hizo un pupú. Nosotros no tenemos, hacemos escatológicos y bueno, quizás hizo un pupú y dijo, wow, quedó como un mojón. A que un arquitecto haya diseñado un bulevar, haya puesto eso y haya dicho, lo hice como un mojón de mierda. Y es que,
Claro, sí. O sea, ok, sí voy a apoyar. O sea, considérame el primer aceptador de tu hipótesis. Y sí, el proceso, la gente le dijo al mojón por eso. Porque es
sí, no
imposible
creo
que
que
un
haya sido al revés.
arquitecto. Ahora, ¿sabes qué me sorprende? Los policías acostados, que no en todos lados se dicen igual. O sea.
Marico, a mí me encanta el concepto policía acostado
A nosotros, o
porque es
sea, a
un
mí me
buen
parece.
nombre, marico, es un buen nombre.
Yo, como voy por si a la chica de Perú, a la chica de Costa Rica,
Son como reductores de velocidad, es
Ajá,
como una
los.
lomita que ponen en la calle para que los carros bajen la velocidad, que hacen tuk-tuk.
Que
Tuk-tuk, tuk-tuk,
en Chile es
tuk-tuk, si
Lomuetoro,
vas en
¿no?
una enchilarga.
En Chile es Lomuetoro, ¿no?
No sé cómo le dicen en
Creo
Chile.
que es
En Chile seguro le
Lomuetoro. Aquí es
dicen. Sí.
Topes.
Ahí es tope. Coño, no sé cómo se dicen en Colombia.
Bueno, entonces que hay que ser, no estamos teniendo calle en Colombia. Se nos está enfriando el
No.
título de calle, te lo digo aquí. Está frío
En
en la
Colombia
calle.
tengo.
Está, mucha habladera de paja tienes este episodio y está frío. No sabes cómo se dice un policía acostado en tu ciudad.
No, no sé, marico, no sé
Mira
cómo
esto,
se
pero
dice. Un parce chileando. Yo creo que ni se usan la palabra chileando aquí, ajá, dime.
policía, pero igual que nosotros le digamos policía acostado, a mí me parece que es como sociedad. Deja ver que mucho más que la practicidad nos importa un chiste. Porque decir policía acostado es largo.
Es
Y
largo. Es largo,
implica que un policía se
sí.
acostó para jodernos. Pero a la vez los pasamos. Entonces siente si ligera satisfacción. Pero es.
Ah, claro.
Pero
Es
es un
como.
policía que se acostó para pararte, para que vayas más lento. O sea. Me
Sí.
parece, honestamente me parece un nombre creativo.
Pero, ¿qué otro nombre le podrías poner si fuera una analogía?
¿Qué otro nombre le podríamos poner en general a los policías acostados? Bueno, mojones también. Podemos llamar a todos mojones, eso es mi.
Está tan falta de creatividad que mira lo que va a hacer.
No. Sebas, me sorprende a mí porque lo viví en el apartamento donde estaba pasado, cómo una construcción cambia, y no me refiero a una construcción de una casa, porque una construcción de una casa es pequeña, como un edificio, cómo construir un edificio entero puede hacer que una zona cambie radicalmente porque aparece un puestico en la mañana que tiene como unos desayunitos y un café, aparece un puestico en la tarde. O sea, se empieza a crear un ecosistema porque tienes que alimentar a toda una gente que está construyendo un edificio increíblemente grande y te está dañando la vida. Lo que quiero decirles es que se vayan. Cuando empiece la construcción, váyanse. Es lo que quiero decirles.
Sí, marico, además que genera un movimiento súper loco, porque es como que la gente está saliendo del trabajo y está llegando un poco gente allá, entonces a mí me pasó aquí también en uno de los tantos sitios donde me ha tocado vivir aquí, que había una construcción, entonces los camiones de arena y eso llegaban, marico, como 5 de la mañana a
Claro.
descargar. Y Erick, no puede ser, marico. O sea, no empezaba la construcción a esa hora, pero ya empezaba el movimiento, marico.
Yo
Y entonces, nada, pues,
donde
no había
estuve,
descanso, Daniel.
estaba en un edificio al frente donde ellos alquilaron en el piso 1 el apartamento para tener la oficina de la construcción. O
Claro.
sea, como que el headquarter de ellos, a donde ellos estaban haciendo todo,
Está en tu edificio.
era como que, bueno, yo no me iba a salvar jamás de lo que estaba sucediendo ahí. Y era, pero
Sí.
la construcción es duro porque yo también, aquí es donde lo te digo, igual una construcción es para hacer algo que en teoría debería mandar tu calle para arriba.
Sí, totalmente, totalmente la revalorización de la
Entonces uno
tierra,
llega, un
de
momento
raíces.
que me pasó un momento en ese lugar que yo dije, bueno, ya sabes que si ya tengo un año puedo aguantar otro más para que
Sí.
para vivir las mieles de cuando se vuelve una calle cool.
Bueno, eso pasó donde yo vivía. Y yo dije, bueno, ya aguantamos esta construcción. Se acabó la alegría. Bueno, yo te estoy diciendo que una alegría vecinal, comunal, donde se destamparon champañas, se usaron salones de fiesta, la gente muy alegre. Y de pronto fue como que, ya va, un momento. Si muevo un poquito la mirada para allá detrás de ese edificio, oh no, están
¿Qué?
construyendo otra torre. Es que no es una torre, es dos torres y le dieron una primero y ahora viene la otra. Y así pasó,
No,
marico.
claro
Y todavía no han
que.
terminado, todavía no, todavía están dándole a la
Claro,
segunda torre, marico.
ese es duro. Yo creo
Pero estaba como
que
tapada por la principal.
las
Entonces,
construcciones.
claro, iba más abajito, entonces no sabíamos que en secreto atrás, o sea, tenías como que en verdad bordear y decir, uy, no terminó todavía, nos
No, es que
engañaron.
los tiempos además de construcción son muy largos. Es como mi ex
Uy, es muy
diciendo,
loco.
como mi ex diciendo que iba a cambiar. ¿Sabes? Era como que, pero ¿hace cuánto? ¿Sabes? ¿Hace cuánto iba a estar esto listo? Y no está. Y no sé, pasa, es como que.
Es terrible, marico. Aparte que eso, como uno cree que sabe mucho construcción y uno dice, ya están frisando, ahora sí falta poco. Y de pronto,
Claro.
ah, no, faltó las áreas comunes. O no, ahora
Falta
faltó
cablear.
asfaltar,
Falta
ah, faltó
cablear.
cablear y asfaltar toda la, o sea, todo el área. Y es que no, joder. ¿Sabes qué? Échale bolas. Yo ya no me quejo
¿De qué? No,
y
yo.
apoyo las construcciones. Ahora, Dani, te voy a decir algo. Cosas vergonzosas que te ocurren mientras andas tranquilamente caminando. No, no, mentira, te tengo una antes de esa. Hay una cosa que a mí a veces no me gusta mucho. O sea, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo que me ocurrió a mí en la calle. Yo a veces, sobre todo aquí en Colombia me pasa que como que se me acaban los cigarros, entonces como que tenía muchas ganas de fumar, entonces como que iba a comprar cigarros y decía como que coño, me tengo ganas de fumar el cigarro antes de llegar a la casa. Pero como estamos en época de pandemia, el tapabocas, la vaina, no anda acá, entonces me voy a quedar en esta, entonces me queda como en un solo sitio en la esquina, fumándome un cigarro. Y marico, no hay nada peor visto en la calle que un chamo o un señor haciendo nada en una esquina.
Claro, es
Le va, le,
sospechoso.
le. Entonces la gente, obviamente se notaba que cuando pasaba al lado mío, como que me hacía una super bordeada, porque es que no
Este
estás en
chamo.
movimiento, estás haciendo nada, estás como parado en una esquina que no hay nada que hacer en esa esquina fumando un cigarro.
Claro, creabas el ambiente que no era.
Creaba el ambiente que no
A
era,
mí
marico.
nunca, nunca te ha pasado. Es que la otra vez me pasó. Esta es una situación horrible lo que te voy a contar. Es horrible y quizás un poco escatológica. Pero si tú me veías de lejos, hubieses visto esta escena. Como. Un chamo, o sea, mírame a mí. Si tú me hubieses visto de lejos, no me conoces. Imagínate que estás viendo al vecino que viene por la calle. Me hubiese visto parándome para ver el semáforo. Vi el semáforo, hice como una risa así, ¿sabes? Y seguí. Si eras yo, hubieses dicho, me acabo de lanzar un pedo tan grande y voy a caminar porque es la calle. Y digo,
Papi.
cuántas risas en la calle no es de gente que lo que estás lanzándose un pedo. Y lo dejó porque la
Lanzándose
calle sí es
un
libre. O sea, eso sí.
pedito.
La calle es libre.
No, en la calle,
La
eso, si
calle
estás
ya.
caminando en la calle, te puedes peorrear tranquilo,
O sea,
tranquilo,
yo creo que la
tranquilo.
gente te dice como que, coño, si te vas a lanzar un pedo, ve al baño. O yo incluiría, o baja. O sea,
Claro.
o baja como, o sea, o ve a la calle.
La calle, no, 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 totalmente. Además que si hay mucha gente,
Yo esto lo
no
hago
hay
de.
cuerpo del delito.
Yo esto lo hago en neurótico. Piso poquitas alcantarillas. Pocas, pocas, pocas.
Ay, no. Vamos a hablar de los toques raros de uno. Tú sabes que cuando las calles tienen bloques, líneas, ¿no? Que las calles tienen
Claro,
líneas,
ajá.
líneas. Yo voy contando. O sea, es como que empiezo y yo digo, ok, cada bloque me lleva 3 pasos y lo que hago es tratar de todo el recorrido
Tres
hacer un,
pasos.
dos, tres, un, dos, tres,
Pero
un,
nunca,
dos,
nunca
tres.
es exacto. Aquí sí se lo voy a decir.
No,
yo como
pero tiene, me gusta gran, que le mete el ritmo.
Un gran estudiador de la raya de las calles, nunca logras un ritmo exacto que coincida nunca le
coincide. Hay un cuadro donde te va a tocar 5 pasos o te va a tocar 3 pasos.
O pisa la raya, y tú eres de los que pisa raya.
Entonces yo a veces, no se pisa la raya. Entonces, ¿qué haces a veces? Te tiras un brinquito. Yo, un tipo de 30 años, todavía lo hago porque yo soy muy jovial, muy juguetón, me gusta disfrutar la vida. O sea, la vida es para pisar las hojitas secas y disfrutar el otoño, ¿me explico? O sea, yo no tengo peor. Pero a veces yo estaba que sí caminando por Bellomonte haciendo eso y de pronto...
¿Qué?
Marico, faltó un paso. Y brincaba, y era como un bicho así, un viejo,
claro.
Marico, ¿verdad? Y me dio ese brinco, pero... Yo, marico, tenía que hacer 3 pasos por cada bloque, marico.
¿Qué
locura? Ay, yo pensé que era como más locura mía. Yo no sé
vale,
si ustedes tienen esa locura.
Contar rayas es bien común. Hay gente que lo tiene como un top serio. O sea, yo no sé, estoy seguro que tú lo haces tranquilo porque yo te he visto. Lo haces como yo, de manera lúdica. Soy un contador de rayas de manera tranquila, pero las alcantarillas sí me dan un poquito más. Y si tú vas al lado mío caminando...
Tú eres de esos. Tú eres
de repente...
Como,
no.
O sea, si tú fueras un perro, te tendría que cargar si vamos a... O sea... Sí, vamos a cruzar una alcantarilla.
No, pero ni siquiera tengo que ser un perro. Yo a veces cuando voy con alguien...
las circulares.
Cuando voy con alguien le digo, ¿me puedes cargar? Disculpa, para pasar. O sea, no tengo que ser perro para eso. Pero el... No. En general las alcantarillas yo no paso.
Yo no les tengo miedo, pero yo sí he escuchado también unos cuentos porque yo voy de ahí, tú sabes, todo... Uf,
no,
todo
¿sabes?
De pinga.
¿Sabes
y la gente
pasa?
Que yo la otra vez, una señora iba caminando por ahí, se le metió la pata, cayó 7 metros debajo del... piso, bueno, ahora vive ahí. No sé.
Claro.
Ahora vive. Alcantarilla tiene muchas leyendas. Ahora vive ahí y le enseña unas tortugas karate.
Y ayer la visité, está súper bien. No. Y le está yendo buenísimo. Tienes que ver el apartamento. Me dio una idea que me encantó. Pero, ¿de qué estás hablando?
Pero la gente tiene muchas leyendas, ¿sabes? Con las alcantarillas, en verdad.
¿Sabes qué voy yo?
Las alcantarillas.
Yo voy medio... ¿Cómo es que se llama? O sea, si tú vas caminando conmigo, tú dices, oye, Dani sí es como un tipo movido, ¿sabes? Como que de repente te agarro la cintura y te digo, epa. Y lo que estoy es esquivando el alcantarilla, pero trato de que no se note para que no se vea como... ¡No la puedo pisar! Pero,
okay.
Bueno, poniendo tu teoría, obviamente por eso te digo que un filósofo en la calle. Porque un verdadero calle no está pisando alcantarilla. No puede.
No, es... Es muy mal, es muy...
Claro, para que entiendas, porque tú dices, coño, me parece que estás discutiendo, tienes ganas de pelear, no me gustó.
No, y también me gusta hacer equilibrio en muritos, no, en verdad yo soy bien ridículo caminando en la calle.
Y la calle que los árboles te recuerdan que ellos son los que mandan.
Uy, claro, con esas raíces, todas salidas, que se quitan acera... Coño, es muy... Dani, ¿sabes qué? Dani, ¿qué? Ok, estás caminando con tu pareja en la época en la que todavía se agarran de la mano y se quieren, ¿sabes?
No, siempre.
Que para mí es siempre también.
Claro,
¿no?
Ok.
Ajá. Llegó el poste. ¿Cuál es tú eres de esos que suelta y vuelve a agarrar? ¿O jala para el poste? O sea, ¿cuál es tu estrategia cuando estás caminando a agarrar la mano con alguien y se viene... El poste en la mitad de la acera.
Yo siempre le agarro la mano fuerte y le digo, o sea, volteo y le digo, o sea, estoy agarrando con esta mano, le digo, rompemos el poste. Pero nunca me acepto. O sea, yo lo intento. Y creo que honestamente el amor lo voy a conseguir alguien que me agarre la mano más fuerte y me diga, rompamos el poste. ¡Tah! Pero nunca pasa. Entonces se crea un momento incómodo y los dos terminan pasando por un lado, te das cuenta que ya no es, ella se da cuenta que yo no soy, y es como...
No, ahí a veces pasa que es como que es el momento perfecto para no seguir agarrados de mano. Entonces tú te puedes dar, me explico, porque es que, ay, el poste, bueno, seguimos caminando así.
Se evita,
y tú por dentro.
Se evita, es que tú eres malvado. O sea, mira lo que estás diciendo. A veces, o sea, lo que estás diciendo
hay postes
que dicen, wow. Por fin voy a... Y dije que... Pero pudimos haber cruzado para allá. Sevita, ¿por qué cruzaste para pasar por este poste toda la avenida? ¡Qué desgraciado!
Sevita, ¿por qué te metiste en el metro? ¡Sevita! No, marico. Ahora, cosas que...
Sevita,
que te den pena.
¡Sevita! ¡Papá!
Ahora, Ari, cosas que te den así full pena en la calle. Por ejemplo, caminar derecho y darme cuenta que me pasé largo y devolverme. Me da tanta pena.
¿A ti te da
Porque
pena?
yo no sé qué clase de mojón tiene uno que uno cree que todo el mundo lo está viendo a uno en la calle.
Nadie te está viendo. Eso sí es algo que uno tiene que quitarse. Nadie te está viendo. Y
yo, nadie te está viendo.
Yo soy de los que...
Pero con ese... Te tropieza, ese tropezoncito que no te cae, sino...
Ay, que es como...
Ese sientes que te miran. Ese sientes que te
sí,
miran.
Sí, porque sí te miran.
Y un carro pasando de frente y tú dices... Tú dices, uy, voy a disimular hasta dentro de 4 carros que sé que no lo vieron.
Ok, ok. Sí, sí, sí. Pero si ese no sé. Sí se va a caer. En general, las igual caerse en la calle es penoso. A mí, ¿sabes qué me pasa con el que tú dices de devolverse? No me da pena. Al contrario, me molesta es cuando alguien lo hace sin... Oye, tú sabes que tienes gente atrás. No te puedes devolver de golpe.
Ah, uy, frenazo, peatón. La gente no habla del choque por atrás al peatón.
Claro.
Ese es duro.
¿Qué pasa? O sea, ¿sabes qué me pasó el otro día?
Estaba... Pero no haces acting, ni siquiera. No haces, o sea, no es como que, no. Sino no haces un...
No, yo trato. Yo busco salirme del sistema. O sea, me pego hacia o la acera o la pared. ¡Pra! Me anulo y echo para atrás.
Claro, pero busca. Pero viste que sí. El otro día, hay algo en relación a la percepción de terceros que ocurre en ti.
El otro día iba con. Estoy hablando así. Era una calle como de. 4 peatones, digamos 5, no, 5 peatones, una calle de 5 peatones, quizás 4 okay. y medio porque, o sea, porque esta está muy pegada, digamos 4 y medio, que caben 5,
claro, sí, 4 peatones con un canal de amarrarse los zapatos y eso, que viene siendo igual que el canal de servicio de la autopista,
eso, el canal de servicio,
estamos
acá, voy con Chucho Roldán, vamos los dos, íbamos en una vía normal, era doble vía, digamos, era una doble vía peatonal. Pa, 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 pa. Y de repente, porque me nubló, ¿sabes? Cuando algo te tapa la visibilidad. Algo así, y viene un grupo de 5 personas, hombro con hombro, teniendo una conversación perfecta.
¡Ah! ¡Que eran ellos friends!
¡Ajá! ¡Sí, sí! ¡Te lo juro! No. Y de hecho, uno iba con un radio oyendo I'll be there for you. Bueno, pero entonces, imagínate, viene Joy, Andrés, Pibi, todos, o sea, están todos ahí. Yo voy con Chucho y te lo juro que fue un pique que lo vi. O sea, todavía medio lejos y me empecé a preocupar y le dije, empecé a hablar, ¿sabes? Cuando tú hablas, pero que no quieres que vean que estás hablando. Entonces empecé como a decirle que, y ellos creen que yo me voy a mover, Chucho, yo voy a pasar como sea. Y nos hemos empezado a volver locos nosotros en un pique solo y dijimos, vamos a romper esta gente. Esta gente...
Lo rompieron.
Pero te lo juro, fue como una película. O sea, ellos también iban en el mismo pique. Y fue 2-5. O sea, que dijimos... O sea, yo dije, es una película. Si me choqué, me choqué. Pero yo no me voy a mover porque tu grupo tiene 5 canales.
No. No, pero es que no se puede, si andas con 5 personas igual no puedes andar.
Pero
así,
se rompieron al final, fue como... Y yo...
Marico, ¿sabes qué me da a mí burda de miedo? A mí, por ejemplo, esto es una paranoia real que tengo. Amarrarme los zapatos en la calle me da tanta paranoia.
Que alguien...
Tal cual.
Porque que alguien te haga...
Me hace...
¡Ay! No, o sea, pero la gente no hace eso en la calle.
Pero eso, por ejemplo, pero me da paranoia que me la hagan, marico. Que, ¡epa! Yo, marico, pero...
Mire,
Es que estás muy susceptible, estás agachado en plena calle, pero bueno, Dani, señores, así es la calle.
No, yo les quiero decir a todos que gracias por este episodio. Yo creo que terminó aquí, Sebas, y me gustó además el final. Es un final como de, ¡ay! Me gusta además. O sea, es que ya quiero pillar cuando te amarren las trenzas. Voy a hacer
un plan, Daniel,
un día de hacer unas trenzas que nunca se amarren. O sea, cambiarte las trenzas, verte y cuando te tenga... Le digo a la gente que aquí le voy a pedir a la gente porque ya se acabó el tiempo del programa, entonces vamos a hacerlo distinto, que se ponga la mano en el corazón. O sea, vamos a hacer lo que yo llamo los 5 segundos de pensar en nuestro Patreon para que salga, en que se suscriban a Spotify, que le den like acá a la campanita, Google Podcast. Es 5 segundos de decir, los chicos no me van a dar la publicidad, entonces la voy a sentir. Son 5 segunditos. Muchas gracias, chicos, por ser parte de La Dominable. Comenten. Hoy fue un episodio donde... Si ven este episodio, creo que pueden salir... Salgan a la calle desinhibidos porque hoy tienen más calle que ayer, que sea. Creo que es eso. Y yo creo, yo soy de los que cree que además la calle tiene muchas frases por ahí, como esta gran frase que Sebas oyó, que leyó en Bellomonte, su frase favorita en Bellomonte, con la que él se inspira siempre, con esta frase que él se inspira, y así vamos a terminar este episodio. Muchas gracias, chicos, espero que disfruten esta frase.
Bueno, chicos, es muy importante que sepan que la calle no deja de ser calle aunque construyas una casa en ella.
Oh, bueno, de bolas, de chalas es más calle, ¿no? Coño, vale, no sé. Me fui.